COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Comenzamos a partir de esta hora, las 12:30 de este jueves día 30 de marzo, esta sintonía, este programa, este mediodía COPE Ferrol, aquí en el 97.9 de FM. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 para contarte todo lo que sucede aquí en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Primeramente tenemos que mirarnos un poquito el ombligo en esta jornada y dar las gracias a todas aquellas personas que ayer nos acompañaron, bueno, pues en un pequeño acto íntimo, eso sí, que realizamos en el Parador de Turismo de Ferrol. Allí se presentó el libro Pasión Ferrolana que edita esta casa y que cumple en este año 2023 su 10ª edición. Un proyecto en el que la historiadora Ana Martín, con la que hablábamos ayer también, nos acerca muchos de los detalles de la Semana Santa de nuestra ciudad, de las cofradías, de las imágenes, de personalidades que forjan la tradición o de las agrupaciones musicales, mientras que de la fotografía se encarga el fotoperiodista Jorge Meis. En este caso, entre los contenidos, el libro que ya podéis conseguir aquí en nuestra emisora, en la Plaza de España, número 5-6 primero, se centra en el desenclave, en una edición especial del Santo Entierro o en la coronación también de la Virgen de las Angustias. En la presentación de ayer se daban cita, entre otros, el obispo de nuestra diócesis, monseñor Fernando García Cadiñanos, el diputado autonómico popular José Manuel Rey Varela, que estará con nosotros en los próximos minutos, también para hablar de la actualidad precisamente de nuestra ciudad a las puertas de la Semana Santa. Y también ayer nos acompañaba el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, o representantes de las cofradías como el presidente de la coordinadora, César Carreño. Recordad, esta edición especial de este libro Pasión Ferrolana, editado por COPE Ferrol, ya está aquí también a vuestra disposición, así como en todos los establecimientos y que han colaborado en la misma, en horario de oficina, más o menos, sobre todo por la mañana, hasta las 3 de la tarde. Lo podéis recoger aquí en la Plaza de España, 5-6 primero, de manera gratuita. En el programa de hoy también nos acercaremos en la sección La Radio en Verde a una comunidad energética local. Para explicar un poquito lo que es y cómo se avanza en la creación de la misma, concretamente en la parroquia de Larache, en el municipio de Cabanas. La puesta en marcha de este proyecto supondría un ahorro estimado para cada vecino del 35%. Además del ahorro para los vecinos, lo que busca es un modelo que, bueno, pues procure esa sostenibilidad medioambiental. Hablaremos con uno de los vecinos de Larache y también consultor energético, José Manuel Golpe. No será lo único. También conoceremos un poco más sobre cómo se confeccionan esos hábitos de los cofrades de la Semana Santa ferrolana. Y es que Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol tiene un acuerdo, por ejemplo, con la cofradía de Dolores y de la Soledad, para que mediante un taller textil se vayan confeccionando estos hábitos. Un taller textil que es mucho más y que aúna a diferentes mujeres migrantes, bueno, pues que tienen en esas horas a la semana, en ese par de días a la semana, también un punto de encuentro y de anclaje y de conexión para hablar de otras cuestiones. Se busca que conozcan un oficio al mismo tiempo de que tejan lazos entre ellas. Hablaremos de este proyecto también en la jornada de hoy. Y nos queda, bueno, pues una cuestión por adelantaros. Desgranaremos de manera pormenorizada ese último informe de COFER, de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, a través del responsable de la consultora que se lo ha realizado, en consonancia también con el IGAPE, y que nos va a hablar mucho del perfil que están buscando las empresas, sobre todo las empresas que se dedican al sector industrial en nuestras comarcas de cara a los próximos años. Se buscan personas formadas, que se hayan reciclado en algunos de estos sectores, y sobre todo está muy en auge, se demandan muchísimo esos perfiles de los ciclos de formación profesional superiores. Más cosas, te cuento también esta misma mañana en el capítulo laboral, los trabajadores de Navantia Ferrol salieron en manifestación, se concentraron también delante del edificio administrativo de la Xunta, aquí al lado de la Plaza de España, para reclamar avances en la negociación del convenio colectivo y del plan industrial. También se dirigieron al monumento del 10 de marzo en el barrio de Recimil. Y a las 11 de esta mañana, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea ha anunciado la recuperación de la gasolinera de Aspías y la puesta en valor del entorno con la creación de nuevos servicios en el barrio de Caranza. La titular de la marca, Carbugal, solicita la concesión de más de 7.000 metros cuadrados para reactivar esa emblemática estación de servicio que generará, atención, 12 puestos de trabajo. El proyecto tiene una inversión estimada de 2 millones de euros e incluye también la construcción de un edificio comercial y de hostelería, además de 60 plazas de aparcamiento. Barea destacaba la importancia de esta actuación que va a dinamizar la actividad social, económica, crear empleo y pondrá a disposición, además de los vecinos o incluso pescadores de la zona, nuevas plazas de aparcamiento y contribuirá de alguna manera también a ese proyecto global de abrir Ferrol al mar. A las 6 de la tarde, en el capítulo deportivo, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, va a presidir la recepción oficial a las chicas del Baxi Ferrol por el ascenso a la Liga Femenina Endesa. Serán en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol. También esta mañana se está presentando el tercer Festival Ilustrado de Ferrol, que tendrá lugar en el mes de abril. Y esta tarde también os avanzamos que se van a celebrar plenos ordinarios de fin de mes a partir de las 7 en los ayuntamientos de Ferrol y Narón. Además, visita de la portavoz nacional del BNP, BNG, Ana Pontón, a FENE para asistir a la presentación del candidato a la alcaldía del BNG de este concello, que será Juventino Trigo. Vamos a echar un vistazo al tiempo, que en la jornada de hoy también es noticia. Te explico por qué. Tenemos nubes altas y una temperatura de 18 grados. Los termómetros han ido bajando y es que parte de la comunidad permanece en aviso amarillo por fuertes ráfagas de viento. Una alerta que será naranja en toda la franja litoral costera aquí en el noroeste de A Coruña. Nos lo cuentan, como diariamente lo hacen, nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saúdos, bo día. Este xoves na comarca de Ferrol, a chegada dunha nova fronte deixará un día de ceo parcialmente nubrado, cara ao final da xornada prácticamente cuberto con precipitacións de tipo intermitente. Todo isto con temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto a 19 graus. O vento soprará forte do suroeste, sobre todo en zonas altas da comarca e tamén en mar aberto entre Cao Proriño e Cabo Ortegal, ata Estaca de Bares. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y además, debido también a estas condiciones climatológicas, quedan prohibidas las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en nuestra comunidad. Esto implica que desde ya no se darán más permisos, ya los concedidos van a quedar también en suspenso a partir de este momento. Solo quedan excluidas de esta prohibición las quemas controladas que ejecuta el Servicio de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales debidamente planificadas. Vamos ahora también a la información del tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, salvo algunas retenciones provocadas por esa movilización, por esa marcha de los trabajadores de Navantia en Ferrol. No hay accidentes que destacar, pero sí se pide mucha precaución, sobre todo a la hora de circular por toda la franja litoral costera, donde las condiciones de viento serán más intensas también en esta jornada. Además, te cuento que un leve incendio se declaró hoy alrededor de las 7 de la mañana en una vivienda abandonada ubicada en el número 10 de la calle Sobravila, en Neda, motivando un importante despliegue de los medios de emergencia. A la zona asistieron dotaciones de bomberos de Ferrol, incluido el camión escalera, el GES de Mugardos, ambulancias, además de la Guardia Civil y Protección Civil de Neda. Tenemos que hablar también de un incendio que se declaraba ayer, alrededor de las 2:30 de la tarde, en la zona de San Cristóbal, en la parroquia ferrolana de Brión, que calcinaba casi 12 hectáreas de monte raso y arbolado. El fuego además se veía beneficiado por la propagación de las intensas rachas de viento que se registraban en esa zona. Para sofocarlo se desplazaron a este punto efectivos de medio rural, 9 agentes forestales, 11 brigadas, 6 camiones motobombas, así como una pala excavadora y un helicóptero que contaron con la colaboración de los bomberos de Ferrol y del GES de Mugardos. Dicho esto, recordad que los datos vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Ir a los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Volve a Paixón. Volven as rúas cheas de bulicio e de emoción. Volven as procesións máis vistosas, emotivas e solemnes de Galicia. Do 2 ao 9 de abril, esperámoste na Semana Santa Ferrolá, festa de interese turístico internacional. Non a podes perder. Concello de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Para hablar de los temas de ciudad que preocupan al grupo principal en la oposición, el Partido Popular, hoy está en estos estudios de la cadena COPE Ferrol el portavoz del Partido Popular en Ferrol, además de diputado autonómico, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos quedan dos meses, ayer, estos días, el 28 concretamente, quedaban dos meses para las elecciones municipales de finales de mayo. ¿Cómo afronta esta recta final también como candidato nuevamente a la alcaldía de Ferrol?
Con muchísima ilusión y con muchísimo trabajo, ¿no? Yo creo que para conseguir el objetivo, lo más importante es trabajar mucho, ¿no? Y llevamos unos meses trabajando mucho y después también trabajar mucho ahora para estar preparados. Si tenemos la responsabilidad de gobernar después del 28 de mayo, para ser capaces de que la gente perciba desde el primer minuto que ha habido un cambio, el cambio que los ferrolanos desean, ¿no? Por eso, en estos meses, lo que estamos haciendo fundamentalmente es acabar la actualización del proyecto de ciudad, reuniéndonos en mesas de trabajo. Yo quiero agradecer muchísimo a más de 500 personas que han participado en esas mesas, que demuestra que en Ferrol sigue habiendo muchas ideas, a pesar de los momentos difíciles que hemos vivido. Hay ilusión, hay ideas nuevas y hay proyecto que presentar, ¿no? Un proyecto que, ya digo, tiene que nacer de la gente, ¿no? Y por eso yo agradezco a tanta gente que haya participado en su elaboración, que, ya digo, tiene que ser el principio para presentarle a la gente y decirle: esto es lo que queremos hacer en Ferrol los próximos 4 años.
Ese proyecto de ciudad, ese programa, los programas políticos de los que hablaremos también en los medios de comunicación durante las próximas semanas, que en el caso del Partido Popular de Ferrol, si tuviese que decir uno, ¿cuál sería el objetivo principal de ese programa político que se va a presentar a los ciudadanos en las próximas fechas?
El objetivo fundamental es que sean los ferrolanos los que elijan a su alcalde. Un alcalde que no dependa de ningún partido, sino que dependa precisamente para ejecutar ese proyecto también decidido por los ferrolanos, de los ferrolanos directamente, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Llevamos años de inestabilidad, da igual que gobierne uno que gobierne el otro, porque da igual votar a uno que votar a otro si después esto es una rifa entre partidos en vez de una elección de alcalde. Bueno, pues yo por eso lo que pretendo, ya digo, es que si los ferrolanos quieren que yo sea alcalde, que lo decidan ellos, ¿no? Porque ya digo, creo que lo que queremos es pasar página a 8 años de enfrentamientos permanentes entre partidos, ¿no?
Señor Rey Varela, va a llegar la Semana Santa, estamos a las puertas de una manera ya inminente. Precisamente esta semana el obispo de Mondoñedo Ferrol se reunía con la Consellería de Cultura para firmar ese convenio de colaboración y conseguir finalizar esos trabajos de conservación y mantenimiento tanto en la Iglesia de Dolores como en la Concatedral de San Julián. ¿Qué supone este convenio? Porque también el obispo de nuestra diócesis, bueno, espera que para el próximo 2024 esa Iglesia de Dolores pueda ser nuevamente una de las sedes también de las cofradías de la Semana Santa.
Pues que estamos empezando un camino, que tiene que ser un camino hacia adelante en vez de ir hacia atrás, como hemos ido durante tanto tiempo, ¿no? Y por tanto hay que ponerse objetivos, y el objetivo conjunto de la Xunta de Galicia y del Obispado es que efectivamente tengamos en la próxima Semana Santa la Iglesia de Dolores abierta y tengamos también la concatedral rehabilitada, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Son bienes de interés cultural de nuestra ciudad. Nuestra ciudad tiene que aspirar a brillar y a ser patrimonio de la humanidad, y por eso todo el patrimonio tenemos que cuidarlo y tenemos que ponerlo en valor. Y eso tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Que yo creo que es lo importante, ¿no?
Llegan fechas muy importantes para la ciudad, una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Todo debe o tendría que estar a punto, pero hay obras que de alguna manera van a dificultar tanto la afluencia de visitantes como el recorrido de esas procesiones. Estamos hablando de las obras de reurbanización de la calle de la Iglesia, San Francisco, o incluso el aparcamiento del Sánchez Aguilera, donde habían comenzado unos trabajos que de momento todavía no han finalizado. Está vallado ese espacio.
Bueno, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? Aquí lo que no hay, desgraciadamente, es planificación. Y un gobierno está para resolver problemas, no para crear problemas. A mí me gustaría que durante 4 años se hubieran hecho obras en Ferrol, pero estuvimos 3 años que no se hizo ni una sola obra. Y ahora, como el mal estudiante y como vienen las elecciones ahora, pues todo levantado, ¿no? A mí, ¿por qué esas obras no se hicieron antes, ¿no? ¿Por qué no se mejoró la ciudad antes? Y solamente se mejora para cuando llegan las elecciones, ¿no? Es lo que se están preguntando muchos ferrolanos en ese momento. Por eso, yo ya digo, creo que no es bueno tampoco entrar solamente en la crítica, ¿no? Ya es una evidencia lo que está pasando, ¿no?
¿Cómo cree que influirá a la marcha o al desarrollo de la Semana Santa, afluencia,
bueno,
de turistas?
Influye negativamente, sin ninguna duda, aunque la Semana Santa, afortunadamente, es capaz de resistir estos pequeños inconvenientes, ¿no? Yo ya digo, el aparcamiento, 50.000 euros del Sánchez Aguilera, 50.000 euros, una empresa catalana que no conocemos de nada, llega aquí y al día siguiente desaparece. Y aquí no hay ninguna responsabilidad ni pasa nada. Es lo que no puede ser. Estamos hablando de los impuestos y de los recursos de todos los ferrolanos, ¿no? Hay que ser serios y rigurosos. San Francisco, se abre la calle sin pensar lo que va a venir, la calle cerrada. La calle de la Iglesia, que iba a abrir por tramos, pues no ha abierto ni un solo tramo y está superándose en el doble lo que estaba previsto inicialmente. Por eso creo que es tan importante tener un gobierno serio en el ayuntamiento, ¿no? Yo no niego buena voluntad de los que nos están gobernando, pero también los ferrolanos requieren eficacia, porque Ferrol tiene muchas oportunidades. Vamos a empezar la Semana Santa, que es un momento espectacular para todos los ferrolanos, pero necesitamos un ayuntamiento que, en lugar de molestar, impulse nuestras potencialidades. Y yo, sobre todo, ya digo, no quiero caer en la crítica, quiero caer en la solución, porque yo creo que estamos hartos de los enfrentamientos de todos estos años y lo que queremos son soluciones. Yo, si me presento, es porque tengo soluciones y porque creo que, honestamente y humildemente, las cosas se pueden hacer mucho mejor. Va a depender de los ferrolanos, ellos son los que tienen la palabra, ¿no?
José Manuel, hablando de la Semana Santa, ayer nos acompañaba también en la presentación de ese libro, Pasión Ferrolana, que edita esta casa, la cadena COPE Ferrol. Recordamos, ya podéis encontrarlo aquí en la sede de esta emisora, en la Plaza de España. ¿Cómo piensa pasar usted estos días, esta semana también tan importante para todos los ferrolanos y para la ciudad?
Bueno, pues con mi familia y disfrutando de nuestras procesiones. Yo participaré en algunas. Mi hijo, además, participa en dos desde muy pequeño. Está en el ADN de los ferrolanos la Semana Santa, ¿no? Es un orgullo tener una Semana Santa como la que tenemos. Es un orgullo que las calles de Ferrol se llenen de gente en Semana Santa, y por eso tenemos que cuidar la Semana Santa, presumir de Semana Santa, animar a gente de fuera a disfrutar de la Semana Santa ferrolana, animar a gente de Ferrol que se ha ido de Ferrol a que vuelva, como hace siempre, en Semana Santa, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer todos los ferrolanos, contribuir a esta semana tan importante para Ferrol, y con esa ilusión también de la Semana Santa, iniciar un camino que sea ese, ¿no? Que tengamos muchas semanas como la Semana Santa en nuestra ciudad, que nuestras calles se vuelvan a llenar de gente, que Ferrol sea un lugar atractivo para que venga gente de fuera a vivir, que Ferrol sea un lugar atractivo para que gente que se ha ido pueda volver, y yo ya digo, ojalá que nos llene de satisfacción, como sin duda nos va a llegar todas las cofradías de la Semana Santa, pero ojalá que sea el inicio, ya digo, de un nuevo camino también para nuestra ciudad.
Señor José Manuel Rey Varela, que la disfrute. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y ahora es tiempo de saludar también a aquellos oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Resumimos las noticias más destacadas de esta jornada de jueves, día 30 de marzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En este día tenemos nuevas movilizaciones de los trabajadores de Navantia y la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrián, que no para de presentarnos proyectos. Nos lo cuenta Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues en este caso uno de los proyectos que tiene que ver precisamente para la recuperación de Aspías. Concretamente, lo que se va a hacer es recuperar la antigua gasolinera de Aspías, en este caso una inversión aproximada de 2 millones de euros de un proyecto en el que la firma Carbugal ha sido la que ha solicitado la concesión precisamente para reactivar esa estación de servicio, que generará aproximadamente 12 puestos de trabajo tras una inversión de 2 millones de euros. El presidente de la autoridad portuaria, Francisco Barea, se desplazaba esta misma mañana a la zona. Destacaba que con este proyecto se consiguen varios objetivos. Por una parte, se consigue que esa zona vuelva a tener actividad, generación de empleo, y también destacaba que el proyecto recoge, por ejemplo, la realización de una cafetería en la parte trasera, lo que posibilitará también, bueno, pues disfrutar de unas buenas vistas hacia la ría de Ferrol, y también habilitar un aparcamiento, un estacionamiento que podría ser utilizado por todos aquellos pescadores que se desplazan precisamente a la zona de Aspías para realizar esta tarea, para realizar la pesca. Es uno de los temas de la jornada, también esa movilización, como bien decías tú, de los trabajadores de Navantia, que salían a eso de las 10:30 del astillero, discurrían por la avenida de Esteiro hasta el monumento al 10 de marzo, en el barrio de Recimil, y desde ahí regreso al astillero. Eso sí, pasaban, por ejemplo, por aquí, por la Plaza de España, hacían una pequeña parada ante el edificio administrativo de la Xunta, y de nuevo en dirección al astillero. ¿Qué piden? Bueno, pues plan industrial y también convenio colectivo. Precisamente, los integrantes del Comité Intercentros están hoy en Madrid, ya estuvieron ayer, se les presentó también por parte de la dirección un cronograma de lo que les quieren ir presentando, pero dicen los trabajadores que por el momento son todo buenas palabras. Incluso han vuelto a recordar esos 1.500 puestos de trabajo anunciados por el presidente del gobierno, pero dicen que ellos no se fían, que no hay un estudio técnico, no hay ningún tipo de aval para que esos puestos de trabajo puedan iniciarse precisamente en los próximos meses. Piden sobre todo ese plan industrial y ese convenio colectivo, que sería además el segundo que agrupa a todos los astilleros, el segundo convenio colectivo de todos los centros. También, por cierto, Navantia es noticia porque en las últimas horas también ha firmado un acuerdo con la empresa Ocean Winds para suministrarle plataformas flotantes y elementos para parques offshore durante los próximos 5 años. Buena parte de esa carga se realizaría aquí en el astillero de Fene y también otra parte en la bahía de Cádiz. Y también otro de los asuntos de las últimas horas destacado es, por ejemplo, esa ruptura entre Podemos y Ferrol en Común. Podemos ayer por la tarde anunciaba que no va a concurrir con Ferrol en Común en las elecciones, que lo van a hacer en solitario, y culpaban de todo ello a Ferrol en Común. Esta mañana le hemos preguntado también precisamente al líder de Ferrol en Común, al exalcalde Jorge Suárez. Dice todavía que hay tiempo, que hay todavía hasta el día 13 para poder concurrir en coalición, pero estaba también un poco contrariado porque decía que ellos nunca van a criticar precisamente una formación de izquierdas como es a Podemos. Y también, bueno, pues ayer finalmente a eso de las 9 de la noche era controlado ese incendio que se declaró sobre las 2:30 en la zona de San Cristóbal, en la parroquia de Brión. En Ferrol el fuego ya ha sido extinguido. Eso sí, hay que destacar que las condiciones meteorológicas, las intensas rachas de viento, lo que facilitaron fue mucho la propagación de las llamas. Un intenso operativo, sobre todo de medio rural, permitió que ese fuego quedara sofocado. Y esta mañana también, pues los bomberos de Ferrol y del GES de Mugardos acudían a eso de las 7 de la mañana a un incendio que se declaraba en una vivienda del casco de Neda, sin residentes, sin habitantes, y que, bueno, pues lo que motivó fue que esta vivienda quedara calcinada parcialmente en el interior. Se investiga ahora también cuáles han sido las causas de este incidente. Y también tendremos ocasión de escuchar a algunos de los protagonistas que ayer, bueno, durante la presentación del libro Pasión Ferrolana, pues nos desgranaron también algunas de las novedades de esta décima publicación publicación que realiza esta emisora coincidiendo con la Semana Santa.
Gracias, Javier. Una publicación que recordamos tenéis aquí en la emisora de la cadena COPE Ferrol. La distribuimos de manera gratuita hasta fin de existencias. Es una edición especial, bueno, ilustrada por el fotógrafo Jorge Meis y contada por la historiadora Ana Martín, centrada pues en algunos de los detalles, como el desenclavo de la cofradía del Santo Entierro o también la coronación de la Virgen de las Angustias. Aquí en COPE Ferrol, en horario de mañana, sobre todo hasta fin de existencias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Nos vamos a los deportes. Hoy destaca esa recepción oficial a las chicas del Baxi Ferrol por el ascenso a la Liga Femenina Endesa. Santi Rey, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues a las 6 va a ser esa recepción en el Palacio Municipal de las jugadoras del Baxi. Posteriormente, pues saldrán al balcón a saludar a los aficionados que estén allí. Y rápidamente a las 7, los políticos al pleno, que empiezas ahora, y las jugadoras rumbo a Bilbao para el último partido, el último desplazamiento de la temporada, que va a ser este fin de semana en tierras guipuzcoanas. También destacar que ayer jugaba Oparrulo, como señalábamos, partido de semifinales de la Copa Galicia, y no podía ante un rival de categoría superior como era el Noia Portus Apostoli, que acabó ganando por 2-6. Escucharemos protagonistas y también escucharemos hoy al presidente de la Diputación, Valentín González, que esta mañana ha firmado un acuerdo de promoción turística con el Racing para promocionar la provincia de A Coruña, y también pues decía que espera que esté abierta el Fondo Norte para el partido el día 16 de abril que va a enfrentar al Racing con el Deportivo de A Coruña. Sin duda que muchos lo estaban esperando y él ha dicho que sí van a estar, y también ha comprometido 500.000 euros para seguir con el arreglo el año que viene y 200.000 también para arreglar el césped del campo de Amalata. Y también hablaremos hoy con Álvaro Llobre de baloncesto en silla de ruedas, y hablaremos también de fútbol sala femenino y de voleibol con los entrenadores del Intasa San Sadurniño y también con el del Valetires Javi Leira. A partir de las 3:30 vamos a analizar todo eso con protagonistas en Deportes COPE Ferrol en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos con todos estos detalles y con la última hora de la información deportiva de nuestras comarcas. Seguimos. Y antes de irnos al boletín de la 1:00 p.m, te hablo de algunas cuestiones que marcan la agenda cultural y de ocio de esta jornada. Recordamos que ya se puede ver en la Avenida Dorrey, en las inmediaciones de la Plaza de España, esa muestra que nos trae la Fundación La Caixa, la exposición Otros Mundos, viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson. Un recorrido científico-artístico por el sistema planetario a través de 40 fotografías de gran formato. La delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia celebra hoy la tercera jornada de la primera edición del ciclo Conferencias a Honor, de una charla que correrá a cargo de Ansede Quintans Arquitectos, y será a las 7 de la tarde en la sala de exposiciones de la delegación, ubicada en la avenida de Esteiro, número 129, bajo de Ferrol. Al rematar, al finalizar esta conferencia, tendrá lugar un coloquio y un aperitivo que permitirá continuar con la charla. Hoy jueves la Asociación Gallega de Apicultura impartirá una charla, taller sobre el trampeo primaveral contra la avispa velutina. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Polideportivo de Orrochal. En ella se le darán las claves para evitar la proliferación de nidos cerca de las viviendas, la construcción de trampas o la fabricación de atrayentes y otras actuaciones que se pueden realizar. y una charla abordará mañana viernes las ayudas de la transición justa para personas autónomas y empresas en el Centro Cultural Francisco Piñeiro de Abad Moeche. De estas ayudas se hablará entre las 12:30 y la 1:30 con el objetivo de informar sobre su contenido, requisitos e importes que se podrán obtener. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para conocer la última hora de las noticias nacionales, internacionales y regionales. Regresamos a la 1:20 en Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y desde esta COPE más cercana, desde esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, recuperamos la emisión. Te acompañaremos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM y queremos conocer tu opinión sobre los temas que te preocupan de nuestro entorno. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. Es el teléfono de participación, 981-33-3105. Y si no, también tienes a tu disposición nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-96-8291, 687-96-8291. Hoy una de las noticias más destacadas de esta jornada es ese proyecto para recuperar la gasolinera cerrada de Aspías en los últimos años, para ponerla de nuevo en marcha y también para rehabilitar su entorno. Es un proyecto de la Autoridad Portuaria de Ferrol-Sancibrao con una inversión estimada de 2 millones de euros, la creación de esa estación de servicio que generará 12 puestos de trabajo, edificio comercial y de hostelería, además de ese aparcamiento. Y también te cuento que en esta jornada nuevamente los trabajadores de Navantia Ferrol han vuelto a salir a la calle. Esta tarde también se celebrarán plenos ordinarios de fin de mes en el Ayuntamiento de Ferrol y de Narón. Quedan prohibidas también las quemas forestales agrícolas debido a las condiciones climatológicas. Tenemos un aviso con nosotros en la jornada de hoy, sobre todo de viento intenso. Este aviso, bueno, pues recomienda evitar las actividades, por ejemplo, deportivas al aire libre, que impliquen, bueno, pues a menores, sobre todo para evitar consecuencias y accidentes. La alerta es naranja en toda la franja litoral costera y nivel amarillo en tierra por vientos que podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora. De cara a la Semana Santa parece que la previsión del tiempo mejora, con lo cual es toda una alegría. Te recuerdo también que un incendio se declaró ayer sobre las 2:30 de la tarde. Fue bastante virulento debido a la intensidad de esas rachas de viento. Se controló en torno a las 9 de la noche en la zona de San Cristóbal, en la parroquia ferrolana de Brión, calcinando casi 12 hectáreas de monte raso y arbolado. También te recuerdo que un operario de 56 años fallecía ayer cuando se encontraba trabajando sobre una plataforma elevadora tras caer desde varios metros de altura en el lugar de Bares, en el municipio de Mañón. El hombre tenía 56 años. Queremos conocer tu opinión sobre los temas de actualidad. ¿Cómo ves la ciudad de cara a esa Semana Santa? ¿Consideras que está en condiciones adecuadas? ¿Cómo vives la Semana Santa en los municipios en los que vives? ¿Te desplazas? ¿Tienes vacaciones? ¿No tienes vacaciones? ¿Te quedas aquí para, bueno, pues vivir la Semana Santa de nuestra ciudad o de nuestro entorno? Nos lo puedes contar todo en el 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Me voy hasta el WhatsApp, un oyente nos escribe. Dice, me hace mucha gracia que los sindicatos que no protestan por la edad de jubilación en España a los 67 años se indignen por el aumento de la edad de jubilación en Francia hasta los 64. Dice, ¿será porque el Estado francés no le subvenciona? Ahí deja esa pregunta en el aire. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que en Europa está habiendo enfrentamientos con lo del tope de los coches de combustión para el año 35, porque entienden que el vehículo eléctrico enchufable no es viable. Y más ahora que saben que si la temperatura ambiente ronda los 0 grados, el rendimiento de la batería baja a la mitad. Tanto es así que los grupos automovilísticos ya están girando la vista hacia el hidrógeno, que todas estas cosas ya tienen algún, o sea, estas casas ya tienen algún modelo o lo están fabricando. Y teniendo en cuenta que el hidrógeno también sirve para vehículos pesados como camiones y autobuses, ya tienen algunos en pruebas también. Un saludo.
Gracias, saludos. Leo otra opinión de otro oyente que nos manda pues una foto de la Plaza de Armas. Dice, ¿qué pensarán los visitantes que vengan este año a Ferrol a ver la Plaza de Armas, más conocida como el Huerto de Armas? Es vergonzoso, dice, ver cómo han dejado esta plaza. Yo creo que está hecha mal a propósito. Cada vez que paso me dan ganas de llorar, literalmente, y los vecinos como si nada. En fin, impotencia total por no poder hacer nada. Los políticos creo que nos manejan como si fuésemos marionetas. 981-33-3105. Hoy queremos conocer y te preguntamos cómo vives la Semana Santa. Ya no solo la de Ferrol, sino pues la de tu municipio más cercano. También hay otras celebraciones importantes, por ejemplo, en Ares o en el concello de Pontedemont, que ya pertenece a otra diócesis. Nos lo puedes contar. ¿Viajas, si tienes esa posibilidad, o esperas pues la recepción de muchos visitantes, a veces familiares, amigos, que quieren conocer esta tradición, esta fiesta de la cristiandad? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, una protesta para el alcalde de Valdoviño, que aquí en la Rúa Carreira estuvo poniendo todos los contenedores por aquí, nuevos, y aquí seguimos sin ellos, da vergüenza. Y la pista, igual, está sin arreglar. Es una protesta para el ayuntamiento de Valdoviño, el alcalde. Y muchas gracias por atenderme, que sois muy amables.
De acuerdo, muchísimas gracias a usted por llamar. Saludos.
Muy amable, muy amable.
Saludos. Os recordamos, también aprovechamos este tirón de este tiempo de Usted Dirá, porque ayer se presentaba esa décima edición de la publicación Pasión Ferrolana, que edita esta casa, la cadena COPE, un libro que nos cuenta, gracias a la historiadora Ana Martín y a los detalles de las fotografías de Jorge Meis, los detalles de la Semana Santa Ferrolana. Ya podéis conseguirlo aquí de manera gratuita en esta emisora de la cadena COPE Ferrol, ubicada en la Plaza de España, número 56, primero de Ferrol, en horario de oficina, preferentemente en horario de mañana, hasta las 3 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y ayer conocíamos también el balance anual de la unidad de la Policía Local de Ferrol destinada a la lucha contra la violencia de género, denominada Unidad Biogen, que releva que un total de 86 mujeres y 22 menores estuvieron bajo la protección de este dispositivo durante el pasado año 2022. De estas 86 víctimas, que ya no son pocas, 47 fueron asignadas en el 2021 y 39 fueron incluidas en el programa a lo largo del pasado año. Además, este programa integrado se encarga de hacer un seguimiento integral de los casos de violencia de género mediante el acompañamiento, la información y la protección a las víctimas. Atiende a mujeres de todas las edades, a partir de los 18 años, y a sus hijos, si los hubiese. También da cuenta de que el año pasado un tercio de los agresores, un 32,72%, tenían entre 41 y 50 años, siendo el rango de edad entre los 31 y los 60 el que agrupa casi el 70%. Del total, solo el 13% de los agresores eran extranjeros, mientras que respecto a las mujeres, el porcentaje de las no nacidas en España asciende hasta el 24%. El grueso de las víctimas tienen entre 31 y 50 años, siendo la franja entre los 41 y 50 años de edad la más mayoritaria, seguida de las mujeres entre 31 y 40. También nos habla de los menores. La unidad interviene cuando se percibe que estos puedan estar en una posición de vulnerabilidad o desprotección. Casi la mitad de los que tuvieron que ser atendidos el año pasado tenían entre 5 añitos y 14 años. Son 55 las mujeres que continúan a día de hoy recibiendo ese seguimiento por parte de los agentes de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Ferrol. Siempre que damos estas noticias, recordamos el número gratuito y que además no deja rastro para denunciar este tipo de casos de violencia contra las mujeres. Es el 016. Entre todos, bueno, pues podemos evitar esta lacra social. Es la 1:30 en punto. Desde el jueves día 30 de marzo, últimos compases para este tiempo de Usted Dirá, para seguir participando en el 981-33-3105, sino también a través de nuestro WhatsApp 687-96-8291. Seguiremos hasta las 2 de la tarde para hablaros de más cuestiones de cómo funciona una comunidad energética local y cómo se pueden ahorrar costes en los recibos de la luz. También de ese programa que llevan a cabo mujeres migrantes de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol en un taller textil en el que colaboran también en la elaboración de esos hábitos para las diferentes cofradías penitenciales de la Semana Santa ferrolana. Y dejaremos también, no dejaremos también de repasar ese informe de COFER que nos habla de las necesidades de contratación de las empresas. ¿Qué es lo que buscan las empresas de nuestra zona de Ferrolterra, Eume y Ortegal a la hora de contratar? ¿Cuáles son las necesidades que tienen para nosotros si estamos en búsqueda activa de empleo? Pues nos podamos de alguna manera, ¿no?, acoplar y formar al respecto. Leo una última opinión. Dice: hola, no confundamos por favor las procesiones, no son actos religiosos, sino laicos, privados y subvencionados. Dice: la Iglesia no patrocina ni organiza la idolatría callejera de Jesús de Nazaret. Bueno, pues ahí queda esa explicación que nos quiere dar este oyente. Hasta aquí el tiempo de Usted Dirá. Lo dicho, seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoy en esta sección a Radio en Verde ímonos a chegar concretamente a Parroquia de Laraxe, en Cabanas, porque este concello, a través da área de medio ambiente, bueno, pues nos está informando periódicamente dos avances que hai para a creación dunha comunidade enerxética local nesta parroquia. No pasado mes de xaneiro poñase en marcha este proceso cunha asamblea entre os veciños para avaliar o interese da creación desta comunidade enerxética, que pretende sobre todo aforrar custes ante o elevado prezo da luz que temos nos últimos tempos. Imos ata Laraxe para falar cun dos seus veciños, Xosé Manuel Golpe Acuña, que ademais é consultor enerxético. Xosé Manuel, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde.
Bueno, contanos, cantos sodes, cantos formades parte desta comunidade enerxética e que pasos se diron hasta o momento? Tamén un pouco a inquietude a raíz da cal xorde pois este proxecto.
Bueno, pois por empezar polo final, a inquedanza xorde de ver que en outras zonas do país están empezando a montar comunidades enerxéticas, non? Que é unha nova figura que lle dá protagonismo ao consumidor, donde se pretende, pues, como te decías na introducción, aforrar no consumo energético, pero moitas máis cousas tamén. Intentamos contribuir a desaceleración do cambio climático, a neutralizar emisións de carbono, a sostibilidade, en grandes cifras. ¿No? Uh-huh. Ahora mesmo somos 24 veciños, os que responderon positivamente, que nos xuntamos a pasada semana para confirmar que seguían implicados, a contar esos avances, e seguimos o desenrolo.
Vale. Dende xaneiro, levades en marcha esas asambleas. En que punto estades? Que avances houbo a to momento?
Bueno, pues na última xuntanza da semana pasada acordamos constituir a comunidade enerxética, que non vai ser comunidade enerxética de Laraxe, vai ser comunidade enerxética de Cabanas. Uh-huh. Vamos traballar en todo o concello, que empezamos en Laraxe por unha cuestión logística, por unha cuestión de que temos un polígono industrial preto ao núcleo de vivendas,
sí,
Por tanto, aí temos moita coberta que pode ser susceptible de enerxizar, non? De colocar as nosas instalacións nesas cobertas previo acordo cos propietarios, non? E ahora mesmo no punto no que estamos constituindo a comunidade energética, temos xa un modelo de estatutos que estamos debatindo no grupo promotor, redactaremos a acta de constitución nos próximos días, e estamos á busca dese lugar donde vamos a iniciar o primer proxecto. Pues, ven unha cuberta dunha nave, ven unha finca que non teña uso agrícola para poder instalar aí a primeira instalación fotovoltaica de autoconsumo.
Xosé Manuel, estamos a falar de instalacións fotovoltaicas, de placas solares que permitirían aforrar máis ou menos unha media do 35% para cada familia respecto á situación actual. Cales son os beneficios que teñen que aportar cada un dos veciños para poder asumir, digamos, esta infraestructuras, estes gastos? E non sei se todavía pois as demás familias de Cabanas e do contorno de Laraxe, destas parroquias, están a tempo de poder implicarse neste proxecto. Contanos.
Ben, pois, ainda que inicialmente vamos desenrolar unha instalación fotovoltaica, porque tanto técnicamente como administrativamente é o máis sinxelo, se vamos a empezar por algo pequeno, algo manexable, para logo ir escalando e ir medrando. Non? Pero non se descarta montar pequenas instalacións eólicas nun futuro, ou incluso recuperar algún bello muiño de moenda, pois, para convertirlo nunha mini central hidroeléctrica. Non? O sea que o abano de tecnologías é moi diverso. E, aparte, non nos imos centrar só na xeración, senón que vamos traballar tamén na eficiencia energética, en rehabilitar energéticamente vivendas para que demanden menos enerxía, para ser máis hostiles. E tamén na mobilidade alternativa, non? Fomentando a creación de sendas verdes, de sendas ciclables, a instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. O sea que, dai os beneficios que van quitar os veciños que participen nesta comunidade energética, son moitos. Si vamos partir do con un 30-35% de aforro na factura eléctrica, está prácticamente garantido, pero vai haber moitas máis cousas. E, sobre todo, crear comunidade. Preguntábasme si están a tempo de
no,
sumarse.
E que inversión tamén é necesaria? Que aporta cada familia para poder colaborar neste proxecto? Porque haberá xente que poda asumir esta inversión e persoas que non, que xa queden fora, non, digamos.
Ben, aquí funciona moi ben a economía de escala. Eso quer dizer que cantos máis se suman, máis a barata a instalación, non? E entón, ahora que somos en torno aos 20, 25, porque estamos aí no primer proxecto, a inversión media por familia, media, son en torno aos 2.000 euros. Uh-huh. Ainda que, bueno, se contamos con axudas públicas que esperemos poder acudir á próxima convocatoria dos fondos Next Generation, pues aí poderemos conseguir un 50% de subvención, co cal baixaríamos a inversión a metade.
Xosé Manuel, podes eso marcar que el veciño do concello ou de momento, debido, bueno, pois a esa instalación fotovoltaica que en principio será máis pequeniña e demais, ten que ser vecinos do arredor de Laraxe, como se vai a facer o traslado desta enerxía ás vivendas?
Ben, lógicamente, como cando empezamos con isto, empezamos en Laraxe, empezamos o meu veciño Emilio Romero Maiseu, empezamos a falar con veciños e a mover un pouco a cousa, logo contactamos co concello. Tuvemos moi boa recepción por parte da Consellería de Medio Ambiente, que pilota Iago Varela. A única condición que nos puxo é non pode ser a comunidade energética de Laraxe. Hai que medrar, hai que ir a outras parroquias, hai que facer máis cousas. Lógico, é normal. O Consello está notando unha man co tema de difusión, está sendo a xente dinamizador, non, tamén, para as convocatorias de reunión. Entón, inicialmente, o primer proxecto vai ser en Laraxe, pero vamos a ir parroquia por parroquia, sumando máis proxectos sumando máis personas, máis veciñas e veciños. De momento, este primer proxecto está en torno aos 2 kilómetros
de radio,
a ubicación,
¿no?
Final. O sea, a ubicación final vai estar en torno do polígono industrial de Vilar do Colo. De momento non ten sentido que se sume nadie máis alá, pero bueno, as portas están abertas e, como te digo, imos ir navegando por todo o concello, imos ir promocionando novos proxectos en breve.
De acordo. Pois con todo isto nos quedamos sobre como funciona unha comunidade enerxética local, neste caso que se está creando na parroquia de Laraxe en Cabanas. Xosé Manuel Golpa Cuña, graciñas por contarnos todo isto. Saúdos.
Grazas a vos, boa tarde.
Thank you. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Ópera Bufa en Narón, sábado 1 de abril, ás 8 da tarde no Pazo da Cultura, ópera El Barbero de Sevilla, da compañía Concert Lírica, recomendada para todos os públicos. Venda de entradas na billeteira do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y a continuación vamos a hablar de costura, concretamente de un taller textil que tiene en marcha Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Y lo hacemos porque hemos conocido que en este taller textil, bueno, pues se elaboran muchos de los hábitos de la Semana Santa ferrolana, sobre todo para las cofradías de Dolores y de la Soledad. Es un proyecto, un taller de convivencia, bueno, pues de amistad, donde se van tejiendo también hilos, sobre todo de mujeres migrantes, pero que al mismo tiempo también están contribuyendo, bueno, pues a esta Semana Santa ferrolana. Hoy tenemos en estos estudios de la cadena COPE a Marta Pazo, ella es secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Bienvenida, Marta.
Gracias.
Y después también tenemos con nosotros, en este caso, a Guadalupe López Martínez, que es una de las integrantes de estos talleres. Guadalupe, gracias.
Ah, muchas gracias.
Bueno, contarme un poquito primeramente cómo surge esa colaboración entre Cáritas Diocesana y estas cofradías penitenciales. Porque claro, yo me imagino, los hábitos no todo el mundo sabe coser, hoy en día cada vez menos. Entonces, bueno, surge esa posibilidad de vosotras como mujeres que estáis aprendiendo también a coser y que al mismo tiempo realizan estos hábitos. Marta, ¿cómo surge esta colaboración?
Sí, pues tal y como lo acabas de describir, ¿no? Surge de la necesidad de las cofradías de hacer los hábitos de Semana Santa para sus cofrades, que son cientos, y de un pequeñísimo y muy humilde taller textil que Cáritas tiene en Canido. Las cofradías colaboran con nosotros, ¿no? A nivel, hacen mucha labor social, contribuyen con nosotros en un montón de actividades y proyectos y nos proponen pues si podemos hacer hábitos para ellos en este taller textil. Bueno, nosotros aceptamos desde nuestra humildad, porque ni mucho menos cubrimos sus necesidades ni sus expectativas, ¿no? Como tú dices, el hábito pues es una prenda que tiene su dificultad porque sobre todo lleva muchos detalles, abalorios, que hay que coser a mano, que tiene mucha dificultad, ¿no? Y nuestro taller textil es un taller de aprendizaje de personas amateurs que están allí libremente, aprendiendo costura y bueno, de esta unión de estas dos cosas pues nace esta colaboración, pero ya te digo, desde la humildad y en muy pequeña escala.
Guadalupe, cuéntanos cuántos hábitos habéis confeccionado, por ejemplo, este año para la Semana Santa ferrolana, y cómo se hacen, ¿os dan un patrón? ¿Cómo, por dónde se empieza y por dónde se acaba?
Bueno, la profesora que tenemos, que se llama Sofía, muy buena. Como ella, no sé si la conoce, bueno, no la conoce más.
Yo sí, claro. Sí, claro.
Yo no.
Es tremenda. Entonces, ella hace el patrón y todo eso. Luis, que es voluntario, también le ayudaba muchas veces a sujetar la tela y esas cosas. Entonces, por parte, nos iba mandando, según la experiencia de cada una, porque hay algunas que llevan ya un año y medio, yo tengo poco tiempo, entonces tenemos una compañera muy buena, Maurín. Entonces ella era la que da el término a la prenda, porque tiene mucho conocimiento. Entonces nosotros íbamos haciendo la manga, una los cuellos, otra cosemos los ruedos, íbamos uniendo por partes, ¿sabes? Pero bastante bien. La profesora, según ve la soltura de cada una, pues tú me haces esta manga, pues tú esto. Y acabamos de terminar justo el pasado martes. Y la profesora dijo, pues para la semana vamos a hacer algo y ya como beneficioso, porque terminamos de hacer...
Para celebrar,
para,
¿no?
Para celebrar, sí. Y tenemos una degustación ahí de unas cuantas cositas.
Bueno, pero, para vosotros, además de aprender lo que puede ser el día de mañana un oficio,
sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Como es la costura, también os vale pues para hablar de vuestras experiencias,
ah, sí,
como
mucho,
mujeres
mucho,
migrantes,
sí, sí,
para
sí,
tomar
sí,
ese cafelito, para compartir
ese
tiempo. Ay, no me
digan nada, ese café. Yo estoy mirando terriblemente el tiempo, porque digo, ese cafecito... Me sienta tan bien, porque nos ponemos todas allí a hablar. De hecho, he hecho camino para mi mesa, uh-huh. Me he puesto a hacer cojines y todas siempre llevamos un vestidito y lo estamos arreglando. Yo le veo futuro, yo digo que yo me veo que de aquí a un tiempo voy a intentar hacer algo, bien sea mandiles con frase típica gallega, que son muy, muy,
¿sí?
Muy bonitas, que me gustan, algo de cojines, esas cosas, sí, sabe, que están bien. Y la demás también le gusta muchísimo.
Marta, el objetivo, lo que os gustaría desde Cáritas, es que este taller se convirtiese también en un proyecto de economía social.
Bueno, eso es como nuestro sueño, ¿no? Te contaba un poquito antes, ¿no? Que esta parte de amistad social que nos está contando Guadalupe es el objetivo prioritario. Aparte, pues estas mujeres intentamos acompañarlas un poco en todo lo prelaboral, ¿no? Para que, además de aprender costura, pues también pues sepan lo que es el compromiso, lo que es el trabajo en equipo,
sí,
lo que
sí.
Es el compañerismo. Sí. Y luego, a partir de ahí, pues ¿cuál sería nuestro sueño? Bueno, pues que ellas emprendieran algún proyecto de economía social, ¿no? Alrededor de la costura, que pudieran para ellas ser un trabajo y un futuro, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, Cáritas, desde luego, las apoyaría, ¿no? En que esto fuera adelante.
¿Cuántos hábitos de la Semana Santa, por ejemplo, os encargan cada año?
No muchos, Ada, porque ya te digo que
claro,
el taller es humilde y van poquito
claro.
Humilde. Yo no sé si este año pues haríais unos 15.
Sí, por ahí. Y no llegó.
Para no tener conocimiento,
es que yo flipaba, porque claro, tuve el capuchón que van todo, y tú dices, bueno, una tela atada por aquí y ya está.
No, pero
hay mucho trabajo detrás de eso, ¿eh? Además, perfeccionar, porque a la profesora no le vale una costura, a mí no me vale eso. Las cosas tienen que salir bien, que eso está bien, porque te ayuda. A ti a desarrollar, ¿sabes? Entonces, yo misma dañé una. Estuve una ahí.
Bueno, a ver, aprender es lo que tiene, ¿no?
Sí.
Errar para aprender.
Y me dio
claro.
Un poco, dice ella, eso entra, Guadalupe, no al mar, pero pudo apañarlo y el que no sabe de costura igual se lo pone, pero a ella le gustan las cosas que salieran muy bien. Entonces,
perfecto,
ella remataba
claro.
Todo. Y la verdad que la experiencia en cuanto al compañerismo, que somos 5 nacionales distintas, ¿sabes? Y nos llevamos bien, la profesora siempre intenta, muy cariñosa, allí no se le echa la bronca a nadie, si alguien no puede ir, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que trata? Tú estás allí y está a gusto, o sea, te va la hora que a veces dice, ay, ya, ¿sabes? De esto de que está a gusto.
Guadalupe, y sobre la Semana Santa, ¿la conoces, la Semana Santa
sí,
en nuestra ciudad?
Sí,
¿te
sí,
gusta?
Sí, sí, me gusta mucho, sí. De hecho, no sabía, yo llevo aquí ya 17 años. Y yo no iba al principio porque mi marido es un poco ateo, entonces, tú vas a eso. Y yo, pero mi mamá sí que era muy religiosa. Y cuando vi lo precioso que es, que yo no tenía desconocimiento, porque en mi país no se celebra así. Y
claro.
Es una pasada, o sea, la de los calladiños, que a mí me cuesta mucho, pues yo falo bastante. Entonces mi hija a veces está y yo comienzo así, uy, se está lloviendo, uy, ese sí pisa tal, con mi hija en plan, ya mami un día tal, pero me encanta, me encanta. Es una tradición muy bonita. De hecho, yo en Cáritas, en una conversación que tuvimos en una reunión, dije, oye, pues podríamos hacer algo tipo capuchón pequeñito y venderlo como souvenir aquí, ¿no?
Pues, bueno, Guadalupe tiene muchas ideas.
Sí, sí, es una emprendedora nata, ¿no?
Sí, a mí me gusta, ¿sabes?
Y además con la cantidad de visitantes que recibimos cada año, pero esto es la Semana Santa
es que,
y en
es
otro
que no
momento...
podíamos forrar. Yo dije, capuchoncito pequeño. A ver si alguien me roba la idea, por favor.
hay que registrar la patente.
Pues sí,
bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Marta y Guadalupe, por estar con nosotros, por contarnos también cómo es esta elaboración de estos hábitos y este proyecto, este taller de convivencia y amistad social que organizáis también, bueno, pues para que tengáis ese momentito de relax al mismo tiempo que se aprende, bueno, porque decimos un oficio. Gracias a las dos por contárnoslo.
Gracias por darnos la oportunidad.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Urbaser informa que por mor das vindeiras datas da Semana Santa, a partires do día 5 haberá recollida de lixo o mércores, venres e domingo. Ademais destes días sinalados, Urbaser fará servizos extraordinarios de recollida, barrido e limpeza no barrio da Madalena. Solicitamos a súa colaboración para non depositar lixo os días que non haxa recollida.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a detenernos un poco más en ese tercer estudio realizado por la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal en colaboración con el IGAP. En esta ocasión, para testear las necesidades en materia de empleo y sobre los perfiles técnicos que demandan las empresas de nuestro entorno. Esto pone de manifiesto que el 31% de estas empresas prevén incrementar su plantilla en los próximos 12 meses, en el próximo año. Esto es una buena noticia, pero el mayor obstáculo que se encuentran es a la hora de, bueno, pues conseguir esos profesionales y el nivel formativo adecuado para estas necesidades. Vamos a desgranar este informe, como decimos, ya es el tercero realizado por la consultora Implicatum. Vamos a hablar con su responsable, Pablo López. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, vamos a hablar de esas principales conclusiones de este tercer estudio. ¿Podemos decir que son positivas en general por aquello, bueno, pues de incremento de plantillas en las empresas de nuestro entorno, pero también hay diferentes cuestiones por las que las empresas están preocupadas y que deberían de mejorar, ¿no?, en la sociedad?
Sí, efectivamente. A ver, yo... Bueno, yo soy optimista y creo que el resultado es bastante bueno, sobre todo si lo ponemos en el contexto, ¿no? Estando en un contexto tan difícil, tan complejo como en el que estamos actualmente, los resultados positivos que tiene el estudio, yo creo que van a brillar todavía más, ¿no? El pensar que hay un 31% de las empresas que están pensando en crecer en este ambiente, yo creo que es muy positivo.
¿Con qué objetivo se realiza el estudio? ¿Cuáles son un poco, bueno, pues digamos, las conclusiones a las que quiere llegar COFER al testear todos estos puntos que se han, bueno, pues elaborado a través de este informe?
Bueno, COFER, entre sus objetivos, ¿no?, en general, es ayudar a las empresas. Entonces, el objetivo de estos estudios es saber cómo están. O sea, es analizar cuál es la situación de las empresas de la comarca actualmente y ver cómo se les puede ayudar mejor, ¿no? Entonces, de esa manera, sabiendo cuál es la situación, ver qué se puede hacer como confederación y ver qué puede pedir como confederación, ¿no?, a las entidades, a los distintos organismos públicos para que ayuden mejor, ¿no?, para que en sus políticas públicas puedan acertar mejor para ayudar al desarrollo económico, ¿no?, a la actividad económica.
Pablo, ¿cómo se ha realizado este estudio? ¿Cómo trabajáis?
Hablabas que este es el tercero. El primero se hizo, fue un estudio más genérico en el que utilizamos fuentes secundarias. Fuentes secundarias son fuentes de otros organismos, o sea, estamos hablando del INE, del IGE, del CEPE, o sea, de distintas fuentes de información que ya están elaboradas, pues de ahí cogimos información. Y estos dos últimos, el segundo y el tercero, lo hemos hecho a través de fuentes primarias, o sea, a través de encuestas, de entrevistas con empresas. O sea, ahí lo que hicimos fue preguntar directamente a empresas de la comarca para preguntarles cuál era su situación.
Vamos a hablar también de la formación. Es precisamente uno de los hándicaps con los que se encuentran las empresas a la hora de contratar. Haciendo, bueno, pues digamos, estas encuestas, empresa por empresa de la zona, ¿qué es lo que os dicen al respecto?
Lo que más demandan son ciclos superiores de FP, ¿no? De formación profesional. Eso es lo que más demandado está ahora mismo. Y tienen ciertas dificultades para ciertos perfiles. Y después una cosa que destacan, que a nosotros nos llamó la atención, hicieron mucho hincapié en la actitud, ¿no? Una cosa que les preocupa o que les está preocupando a las empresas ahora mismo es la actitud de los trabajadores. Ven falta de proactividad, ¿no? El que los trabajadores sean más proactivos a la hora de encarar los trabajos, ¿no? Lo cierto es que, claro, estamos en un ambiente, una situación muy cambiante. ¿Esto qué quiere decir? O sea, todas las nuevas tecnologías, todas las innovaciones que se están produciendo, que además se están produciendo con muchísima rapidez, pues tú puedes tener una formación, ¿no? La formación reglada que te han dado, pero se necesita que esa formación se actualice, ¿no? El que estemos en constante actualización, por decir algo, ¿no? Si yo me he formado hace 10 años, pues en estos 10 años han aparecido toda una serie de nuevas tecnologías, de cambios en los temas que yo he estudiado, que necesito reciclarme, ¿no? Necesito actualizarme y ponerme al día con todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y esto es una de las cosas que las empresas están echando falta.
Es curioso, porque otro de los datos es que el 53,3% de las empresas no consideran que la edad sea un criterio que influya en las decisiones de contratación, siempre y cuando estos profesionales, Pablo, lo que acabas de decir, que bueno, que estén reciclados y se mantengan al día y estén debidamente formados. Otra de las cuestiones que te quería preguntar también es de estas empresas que prevén incrementar su plantilla, ¿a qué sectores pertenecen mayoritariamente?
Pertenecen a la industria. La comarca de Ferrol, frente a otras comarcas gallegas y españolas, una comarca que tiene un porcentaje en el PIB importante de la industria, y esto también se ve reflejado en el estudio, ¿no? Y después, bueno, no podemos obviar que la comarca es muy dependiente de Navantia. Entonces, Navantia, que es industrial, tira mucho de la empresa auxiliar, que también es industrial. Y ahora mismo Navantia está empezando a contratar más, está empezando a tener más pedidos y tener más producción. Entonces, eso tira mucho de toda la empresa auxiliar. Entonces, eso es ahora mismo la que está tirando del empleo.
Pablo, también habéis testeado un poco el tema de las exportaciones. Solo el 28% de las empresas encuestadas asegura realizar actividades de exportación regularmente. Si estas actividades se incrementasen, si la exportación fuese mayoritaria también en estas empresas, tendrían mayor proyección, mayor posibilidad de aumentar la facturación y, consecuentemente, de contratar a más trabajadores, ¿no?
Sí, efectivamente. Las empresas internacionalizadas son una garantía de pujanza económica, ¿no? O sea, cuando yo soy capaz de exportar, lo que significa, ¿no? Una condición es que soy competitivo, o sea, que me estoy enfrentando a otros mercados y estoy siendo capaz de ser competitivo. Pero además es que eso tiene otras ventajas, porque yo al salir fuera estoy aprendiendo lo que hay fuera, estoy, por lo tanto, mejorando mis procesos y mejorando mi productividad y reduciendo riesgos, además, ¿no? Equilibrando, pues si, por ejemplo, en mi mercado doméstico se reduce la actividad, pues tengo otros mercados en los que puedo equilibrar eso, ¿no? Y hay ejemplos en la comarca, eso, pues, que están en Hispanoamérica o que están en Europa o que están incluso en Asia, y gracias a eso han podido solventar las bajadas de trabajo que ha habido en la comarca, ¿no? Entonces, por un lado ha sido un salvavidas, ¿no? En el sentido, digamos, peor de la situación, lo cual es muy bueno, pero también en los momentos buenos te permite crecer más también, ¿no? Y como decías tú,
Pues Pablo López, muchísimas gracias por acompañarnos, por desgranarnos un poquito más este estudio, porque todavía queda alguno más, ¿no? Queda un cuarto, me parece, todavía.
Sí, lo estamos terminando y en este caso es sobre innovación, sobre cómo se enfrentan las empresas y cuánto le dedican a cuánto esfuerzo y recursos le dedican a la innovación, en qué innovan, para qué les está sirviendo, en qué sentido les ayuda, etcétera, etcétera.
Bueno, estudios que servirán para COFER, para esta Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EOME y Ortegal, para estar más cerca y testear las necesidades de estas empresas de la zona. Pablo López, de esta empresa Implicatum, que ha realizado este estudio, gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Más información a partir de las 2:20 en este informativo Mediodía COPE Ferrol o en nuestra página web www.cope.es/ferrol, donde puedes escuchar también el podcast de este programa. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.